En nuestro último programa de matemáticas básicas nos acompaña, como viene siendo habitual a lo largo del curso, el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches, bienvenido.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Isabel. Un saludo muy cordial a todos nuestros alumnos del curso de acceso en este último programa del curso 2002-2003.
Pues como digo, hoy vamos a repasar lo que va a ser el examen final de la asignatura. Pero antes de comenzar lo que va a ser la materia del examen y cómo va a ser también la estructura, pues me gustaría empezar con algunas instrucciones previas de lo que va a encontrar el alumno en este examen, que además, este año se retrasa y su fecha va a ser el día 8 de junio, no el 25 de junio. Yo creo que debíamos empezar por ahí, ya supongo que todos los alumnos lo sabrán, pero repetirlo pues no está de más.
Sí, hay que tomar nota de ese cambio para el día 8 de junio, son dos semanas más tarde de lo que estaba previsto. Lo demás queda igual, las mismas horas en esa jornada de exámenes. Eso se ha acordado a principios de curso y como dices, sin duda es una noticia ya, supongo, conocida. No está de más insistir en ello. No vaya a ser que alguien se despiste y no tome las precauciones debidas. En todo caso, seguro que uno llega a enterarse, porque si fuera en adelanto todavía podríamos tener problemas, pero como es retraso, seguro que no pasa nada, salvo los problemas de agenda personal de cada uno, que tome nota reservar el día 8 para examinarse de la mitad del curso de acceso.
Y como digo, hay que dar alguna instrucción, pues lo que es el examen en sí, es decir, pues si tienen que llevar algún tipo de material.
Bien, ha llegado la hora de demostrar el trabajo hecho durante el curso. Hemos hecho ya varios programas en que hemos ido repasando, motivando las lecciones del curso. Si recuerdan mis consejos durante cada uno de ellos, me he limitado a reflexionar sobre la necesidad de irse metiendo en los diferentes problemas que abordan las matemáticas, en particular los problemas que vemos en este curso. Y también decía que había que abordar ese estudio sin preocuparnos mucho de los exámenes y de las pruebas presenciales y ese tipo de cosas. Pero efectivamente, ahora sí, ahora es el momento de hacer el esfuerzo de rendir cuentas, el esfuerzo de demostrar que ese trabajo cotidiano, ese trabajo largo, pausado, del día a día, va a dar sus frutos. Yo estoy seguro que todos aquellos que han ido siguiendo estos comentarios y estas recomendaciones que hemos ido haciendo a lo largo del curso, están en unas condiciones óptimas para afrontar la prueba. Yo estoy completamente seguro, porque la historia me lo confirma, la estadística me lo demuestra, los resultados de otros años lo ponen de manifiesto de una manera muy evidente, que todas las personas, todos aquellos estudiantes que se han esforzado durante el curso, están en condiciones muy razonables de sacar una nota suficiente para superar el curso. Entonces, ahora hay que concentrarse, repasar, meditar. Es el momento de sacar, ordenar, mejor dicho, en la cabeza, buscar un lugar en nuestro conocimiento a cada uno de esos conceptos que poco a poco hemos ido aprendiendo a lo largo del curso. Ahora es el lugar en el que ese reposo, esa decantación que me han oído decir durante todo el año, va a dar sus frutos. Aparecerán, sin duda ninguna, cuando llegue el momento del examen. Me decías, recomendaciones, situación previa, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué armas enfrentarnos al examen? Bien, ya no va a ser el primer examen. Otros años, históricamente, las matemáticas eran el primer examen con que se enfrentaban los alumnos de acceso, lo cual, sin duda, daba una cuota adicional de incomodidad, de estrés, que se diría. Ahora ya habrán pasado esos nervios del primer examen después de muchos años para algunos que se han hecho en la semana anterior. Y ya, bueno, eso va a ayudar, sin duda, va a contribuir favorablemente a que la situación del día 8 no sea la misma que en otra situación. En cualquier caso, hay algunas cuantas recomendaciones generales que para gente que hace tiempo que no se enfrenta a una situación de examen, deberían contemplar. Yo, por ejemplo, recomiendo a mis alumnos que no vayan a cometer el error de pensar que un esfuerzo de última hora, eso de quedarse una noche estudiando o darse un atracón, va a funcionar. Lo acabo de decir hace un rato, las matemáticas es una asignatura que necesita mucho reposo, que necesita mucha decantación, que necesita mucha reflexión, y todas esas cosas que se estudian el último día, última hora, probablemente ayuden poco en el momento del examen. Entonces, tranquilidad, yo aconsejo siempre ir descansados al examen, ir preparados un poquito psicológicamente a esa situación en la que hay muchos alumnos, hay mucha gente, probablemente hay más gente a lo largo del curso en las tutorías, los que han podido ir a las tutorías. Es una situación no complicada, pero bueno, necesita una pequeña mentalización. A veces, ya lógicamente cada vez con menos frecuencia, pero alguna vez nos hemos encontrado con algún alumno que ha sido víctima de esos nervios del examen que no ayudan absolutamente nada. Entonces, recomiendo tranquilidad, en fin, un poco de espontaneidad a la hora de llegar al examen. También recomiendo llegar con tiempo, o sea, los alumnos de la UNED empiezan con mucha puntualidad porque los horarios son muy apretados y entonces los profesores que organizan los exámenes son muy conscientes de que no pueden comenzar con retraso. O sea, puntualidad, de hecho el reglamento prevé que se esté un cuarto hora antes del examen. Los que vayan a empezar a las 9:00, 9:15 deberían estar en el aula, los que vayan a empezar por la tarde, 4:15 deberían empezar por estar en el aula. Y luego, pues, algunas, digamos, herramientas muy livianas. No necesitamos un gran equipaje para ir al examen. En realidad hace falta un bolígrafo o azul o negro para llenar el examen. Ahora hablaremos de cómo. Se necesita, evidentemente, una identificación. Los exámenes de la UNED, lógicamente, se celebran en unas condiciones nuevas. Los profesores que examinan no son los que a lo largo del curso han realizado la labor tutorial, y en este examen en concreto puede ayudar una calculadora cualquiera. Siempre me preguntan qué tipo de calculadora permiten. En realidad yo permito cualquier calculadora. El que sepa manejar una calculadora de esa súper moderna con muchas posibilidades y con miles de prestaciones, creo que sabe muchas matemáticas ya, o sea que no me, por lo menos básicas, ¿no? O sea que no me preocupa mucho que se lleven una buena calculadora. Pueden llevar la calculadora que quieran. En algunos ejercicios a lo mejor les puede ser de utilidad. No hace falta nada más. Hay gente que va pertrechada de apuntes, de libros. En realidad ya saben que no se los van a permitir. Los exámenes se realizan por definición en una condición de aislamiento. Cada uno para sí, sin ayuda de materiales en este caso concreto. Con lo cual los apuntes, los libros, las chuletas y todo tipo de apoyo adicional no están permitidos. Entonces, más vale no ni siquiera cargar con ellos. Y por lo demás, pues poco más.
Ni siquiera papel, ¿verdad, profesor Ramos?
No, por supuesto, papel, ahora hablaremos, se le dará la hoja de examen, es una hoja de lectura óptica que comentamos ahora. Y si necesitan algún tipo de papel adicional para hacer algún apunte, borrador, cuenta en sucio, etcétera, se facilita sin más límite que el buen criterio y el buen sentido. Es decir, insisto, lo que hay que llevar al examen es muy poco, y de lo que hay que llevar mucho es de tranquilidad. Hay que llevar una buena dosis de tranquilidad, teniendo la seguridad de que el esfuerzo del curso vendrá reflejado en un éxito en el ejercicio del examen presencial.
Pues vamos a entrar ahora precisamente en este examen. ¿Cómo es? ¿Cuál es su estructura?
Bien, lo tenemos publicado en diversos sitios, en la guía del curso, en fin, en la información que circula en la red, lo hemos comentado, los profesores tutores lo conocen. En el examen consta de 20 preguntas, dos de cada lección. El formato de cada una de esas preguntas es idéntico al formato que existe o que se prevén en las llamadas cuestiones de autoevaluación que se incluyen en el texto. Si recordamos, cada una de las 10 lecciones del libro lleva al final 100 preguntas de autoevaluación, 100 cuestiones de autoevaluación con sus respectivas soluciones. Pues bien, dos de estas preguntas son las que caerán, en las que aparecerán en el examen, más o menos. Es decir, con ello quiero decir que el estilo de la pregunta será muy similar, quizás pueda cambiar algún pequeño dato numérico, un número, donde pone un 2, pone un 3, pero el formato y el estilo de las preguntas serán de estas. Esas preguntas, que a estas alturas del curso estoy seguro que son familiares para todos nuestros alumnos, tienen esta apariencia. Vamos a recordarlo, creo, una vez más. Se ofrece una afirmación, un llamado pie o propuesta, la pregunta afirma o enuncia o sostiene algo. Y luego presenta tres alternativas designadas con las letras A, B y C. Tres alternativas, una y una sola de las cuales es la correcta, es la que contesta de una manera cierta desde el punto de vista matemático a la propuesta o pie que hace la pregunta. El trabajo del alumno para resolver el examen consiste en identificar la alternativa correcta. Es la A, por esto es la, y no es la B ni es la C. Eso es toda, con toda seguridad. No hay preguntas de pega, no hay preguntas con dos o tres respuestas acertadas, no hay preguntas en las que ninguna de las respuestas sea correcta. Eso no ocurrirá. Si ocurriese, sería una errata sin duda. En el examen se anularía la pregunta y ya está. Aquí no se trata de hacer preguntas capciosas para ver de preguntas de pillo. No, son preguntas normales, o sea, las como las que están en el libro, exactamente iguales a las que están en el libro. Bueno, pues uno lee el pie, identifica la respuesta correcta y la va señalando y apuntando. Y ahora eso se va a pasar a un impreso adecuado para ello.
Pues sí, vamos a hablar un poco de cómo se tiene que hacer esto, qué es lo que se van a encontrar. Supongo que ya lo saben, sí, pero habría que repetirlo.
Una vez más, siempre las informaciones redundantes siempre contribuyen a aclarar un poquito las cosas. Ese examen va en el dorso de una hoja que denominamos, o se suele denominar en el argot de la UNED, hoja de lectura automática, en la que se marcan las respuestas y permiten un tratamiento de la corrección del examen automatizado mediante un aparato especial, que es una lectora óptica de marcas conectadas a una computadora que facilita y agiliza y objetiva, por así decirlo, la corrección del examen. En el anverso de esa hoja pues hay una serie de casillas que son, en fin, son muy sencillas de reconocer. Estoy seguro que en el día del examen de matemáticas básicas ya será familiar para el alumno porque en la semana anterior lo habrán tenido que utilizar en otras asignaturas. Pero bueno, recordamos, ahí van los datos personales, van algunos códigos de identificación, el principal de los cuales es el DNI del alumno. Luego van algunas claves, como son los códigos de la carrera, que en este caso es el 00, el código de la asignatura, que en este caso es el 010. Luego la semana del examen, etcétera. También habrá, lógicamente, por aquello que he dicho hace un momentito, de las condiciones de aislamiento de los alumnos, un modelo de examen o varios modelos de examen en cada una de las sesiones. Y esos modelos de examen vienen identificados por una letra mayúscula, A, B, C, D, etcétera. Bueno, también en ese impreso de respuestas hay que codificar la letra del examen para saber con qué patrón de respuestas hay que evaluar ese examen. Todos estos trámites breves llevan un par de minutos, como mucho, o sea, no son muy largos. Me cuesta más trabajo y más tiempo explicarlo que hacerlo, seguramente. Una vez hecho eso, pues uno ya empieza a mirar las preguntas, a ver qué cuáles son, e intentar responderlas. En este momento quizás pueda ser útil el tener esa hoja de papel en blanco que comentábamos antes. Bien, y luego las respuestas atinadas a la que uno crea es A, B, C, etcétera, pues tienen que pasarse a esa hoja de marcas, de marcas en el sitio correspondiente, marcando las casillas, en las casillas correspondientes, con el correspondiente cuidado elemental, por otra parte, para que no haya errores en la interpretación de la codificación que uno hace.
Y en cuanto a la calificación, hemos hecho 20 preguntas, tipo test, con 3 salidas, una sola correcta. ¿Cómo se califica?
Muy bien. Ya he dicho, son 20 preguntas y repito, 2 de cada lección. 2 de cada lección. Es decir, que no hay preguntas repetidas. Me preguntan a veces los estudiantes, ¿cuál lección? ¿Qué lección es más importante? ¿Qué tema más importante? Son todos iguales de importante. Son todos iguales de difíciles las preguntas. Y todas valen exactamente lo mismo. Todas valen exactamente lo mismo. Entonces, como sabemos, cada una de las 5 asignaturas que componen el curso de acceso pueden otorgar un número de calificación que va entre 0 y 10. Entonces, la cuenta es muy sencilla. Si son 20 preguntas y la nota máxima es un 10 y la mínima es un 0, la división a estas alturas del curso ya sabemos hacerla después de estudiar los números fraccionarios a la división. Se trata de dar un medio punto, 0,5 en expresión decimal, de los fraccionarios que trabajamos en la lección 2, puntos a cada una de las preguntas, de las respuestas correctamente codificadas. ¿De acuerdo? Esto me da pie a una sugerencia, que también es alguna pregunta que me hacen de vez en cuando los alumnos. Hay preguntas que, como son más difíciles, yo voy a trabajarlas más en la esperanza de que me las califiquen más. Pues no. Lo más inteligente es hacer las preguntas fáciles, las que a uno le parezcan fáciles. Lo primero, para mí son todas iguales de fáciles, evidentemente. Pero a algunos se las antojan unas preguntas más complicadas que otras. Les parece que el esfuerzo que hay que hacer para comprenderlas es más elevado. Bueno, pues hago una primera lectura del examen. Échale un vistazo general al examen. Dele una visión superficial, comprendiendo lo que estamos tratando en cada pregunta, a las 20 preguntas del examen. Y rápidamente identifique aquellas que le resultan más familiares, que en las que cree que puede responder inmediatamente. Como si alguna se la atraganta, pásala, ya volveremos, tenemos ocasión de volver a ella. Intentemos, acertar o en argot, amarrar cuanto antes el mayor número de puntos.
¿Y detraen las preguntas mal contestadas?
Bien, aquí tenemos un pequeño riesgo, es decir, como la base de la calificación es exclusivamente la respuesta ABC codificada, yo no puedo seguir el razonamiento que ha hecho el alumno para llegar a esa respuesta. Por lo tanto, no puedo saber si la respuesta obedece al azar, haberlo dicho al voleo, por así decirlo, o ha sido una respuesta meditada. Con lo cual, para evitar el riesgo y para corregir ese factor de respuesta aleatoria, que también estudiamos, por cierto, en la lección 8, esa idea del azar, pues uno tiene que, o se ve obligado a detraer unos puntos por cada respuesta mal codificada. En fin, hay unas pequeñas fórmulas que la teoría de las probabilidades con los criterios de evaluación que dan la ciencia de la educación nos conducen a que la mejor decisión, la decisión neutral, la que ni suma ni resta, es detraer la mitad de la calificación que se otorga a cada pregunta acertada. En números decimales, 0,25 puntos por cada respuesta mal contestada. Es decir, que, o dicho en otros términos, de porcentajes, o de eso que también estudiamos en la lección de nuevos años, por cada dos fallos se resta un acierto. Acordamos que eso también es alguna de las expresiones de uso común que aparecen en la lección 2. Cada dos fallos resta un acierto. Es decir, si la respuesta correcta es la y marcamos o bien B o bien C, pues ahí se resta. No restamos las que tengan dobles marcas o triples marcas. Esas las damos como no contestadas. Lo mismo, evidentemente, que los blancos. Los blancos, las dobles marcas, las triples marcas, ni suman ni restan.
Pues nos queda muy poquito tiempo, pero algún consejo final para el estudio en este, sí, ahora ya más de un mes que nos queda.
Antes, si quieres, me permitiría sugerir a los alumnos, por aquello de un poco mitigar la inquietud. Uno cuando sale del examen dice, ay, que habré sacado no sé qué, y en fin, faltan las otras calificaciones, habré aprobado o no habré aprobado el curso de acceso. Aunque es muy difícil de explicar en estos breves minutos el proceso que recorren los exámenes en los circuitos de la UNED, desde que salen de las manos del alumno hasta que llegan a las manos del profesor, se evalúan y se devuelve la calificación, pues pasan inevitablemente unos días. Entonces, si uno tiene la precaución en esa hojita de respuestas de anotar la contestación que ha dado cada una de las preguntas, perdón, en esa hojita en blanco, en esa de las hojas en sucio, pues le dice a la 1 ha contestado a la 2, la B, a la 3, etcétera, y al mismo tiempo no se olvida de codificar el tipo de examen, porque entonces puede hacer lo siguiente: a los pocos días se verán expuestas las claves de respuesta que estarán allí en los centros asociados, en fin, los podrá preguntar al profesor, tutor, etcétera, y con este esquema de evaluación que hemos clarificado hace un momento, pues ya sabe enseguida qué nota tiene. Esto le permitirá, pues eso, tranquilizarse un poco si la papeleta que llegará con la calificación al cabo de unos días pues tarda, a lo mejor por las demoras, el tapón que suele haber en estas fechas en el servicio de correos de la UNED, porque hay muchos alumnos, muchas calificaciones, pues a lo mejor un par de días tarda. Bien, y después de dicho esto, me sugerías que dijera unas últimas recomendaciones finales. Bien, una pequeña síntesis total del curso. Para lo que único que realmente hay que saber, me resulta muy fácil resumirlo, es aquello que en el texto está recuadrado, bien sea en ese color salmón o sepia, bien sea en ese color verde, los que son definiciones o lo que hemos calificado como resultados. Si uno, bromeando un poco, si uno me dijera qué chuleta tengo que hacer, qué esquema resumen tengo que hacer, con qué solo tenga en la cabeza, estoy seguro que tiene conocimientos suficientes para resolver todas las cuestiones que se presenten en el examen. Y, como ya he dicho antes, que todas las preguntas van a ser de las que están propuestas en el libro, también un último repaso a cada una de las preguntas y cuestiones que están en el libro. Bueno, algunos se ríen cuando digo esto, algunos alumnos dicen, son 1000 preguntas, es que eso es mucho. Dice, bueno, 1000 preguntas que no hay que saber de memoria, que hay que aprender a reconocer, que hay que aprender a saber cómo se hacen, etcétera. Pues esas 1000 preguntas, en estos últimos días del curso, conviene probablemente darles un pequeño repaso para ayudar a identificar aquellas cuestiones que nos han resultado más duras, más áridas, y poder tener éxito en el examen.
Pues debemos despedirnos, deseando, por supuesto, a los alumnos pues mucha tranquilidad, que apuntábamos al principio, y esa pizca de suerte.
Bien, pues yo quiero agradecer a los alumnos la atención que nos han ido dispensando durante todos estos programas del año, desearles mucho éxito en sus exámenes del curso de acceso, que tengan la seguridad de que el trabajo constante de estos años, de este curso, no ha sido en balde, y por supuesto podernos encontrarnos con ellos el próximo año, el próximo curso académico, ya no estudiando el acceso ni matemáticas básicas, sino la carrera que siempre han deseado.
Pues muchas gracias, muy buenas noches.
Buenas noches.